Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual que vamos a recibir, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por todas las provisiones logísticas que nos has dado. Gracias por abrir nuestro entendimiento para saber que tú eres lo principal en esta vida. Nos reunimos con ese fin, con el fin de no solamente agradarte a ti, sino de crecer espiritualmente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces seguimos el estudio del libro Apocalipsis. Tengo aquí Apocalipsis 2:10. No temas los que has de padecer. El diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El próximo versículo es el que estamos estudiando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Con esto entramos al estudio de lo que es la segunda muerte y las muertes que existen en la Biblia. Y hemos visto que esta segunda muerte no solamente habla, depende del contexto. En el contexto de este se está hablando de la pérdida de recompensas que sufren las personas y que van a ser tiradas a la segunda muerte, junto con los de la segunda muerte que son los incrédulos. Es imposible que el vencedor sufra daño de la segunda muerte. Recuérdense que hay un doble negativo en el griego. Eso lo vimos la semana pasada y lo que está tratando de decirnos es que de ninguna manera sufrirá alguna pérdida. En Apocalipsis 20:14, la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esa es la muerte segunda. La muerte y el Hades. Pero estas son las personas que están caídas, las personas que rechazan el regalo de salvación y son los que van al lago de fuego. La segunda muerte es el castigo eterno entonces de los incrédulos en el lago de fuego. Y nosotros sabemos que los creyentes no van a ir ahí. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué significa todo esto? Que dice el capítulo 2:11. Si alguna persona fracasa como creyente, hay una manera en la cual va a tener pérdida y esa pérdida está relacionada con el lago de fuego. Por eso también vimos Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Recuérdense la palabra parte, meros, muy importante porque explica lo demás. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando habla de partes, hemos visto que la palabra meros, traducida aquí, parte, se utilizaba para un documento legal y hablaba nada más y nada menos de lo que era la herencia, la parte de la herencia que le correspondía, que alguien recibía. Y se hace al estilo, tenemos que remontarnos de nuevo al tiempo de Israel, al tiempo antiguo. En los tiempos de Israel, las 12 tribus recibieron herencia en el pueblo de Israel, pero solamente 11 de ellas recibieron terreno. Los levitas no recibieron terreno. Los levitas solamente vivían de el dinero que se colectaba por las otras 11 tribus. Pero las 11 tribus tenían un terreno delimitado. Era lo que Dios les había dado a ellos como herencia. Y de eso es lo que se está hablando. Si nosotros ponemos esto en cuenta, sabemos exactamente lo que nos está diciendo nuestro Señor a nosotros. Cuando leemos este versículo bajo la luz de la traducción apropiada, con el uso histórico de la palabra meros, tenemos bienaventurado y santo el que tiene parte de la herencia en la primera resurrección. Como pueden ver, esto cambia lo que dice aquí completamente. Y el versículo se está enfocando a los creyentes que tienen recompensas en el tribunal de Cristo, y sobre esto la segunda muerte no tiene poder. Aquellas personas que al final de su vida ven que han fracasado en su vida espiritual, van a ser un fracaso en el tribunal de Cristo. Esto no es asunto de que te va a dar la gran sorpresa, que yo estuve haciendo lo que era Dios y al final la gran sorpresa que no lo tengo. No, nuestro Señor no puede mentir. En Él no hay sombra de variedad ni mentira. Lo que nos dice aquí es que nosotros vamos a saber de antemano, antes de que tú te vayas a la faz de la tierra, tú sabes que tienes herencia. Porque tú has hecho las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, tienes la certeza absoluta de que tú tienes parte en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos parte de esto. Ahora, puede ser parte, recuérdense que Él regresa, reina desde Israel, pero todo el mundo entero va a estar bajo el dominio de Dios. Parte puede ser 10 ciudades, puede ser quizás 10 ciudades de Nicaragua, o Nicaragua entera, o puede ser México, puede ser parte de México, puede ser Cuba, puede ser cualquier, si me explico. Es herencia Tú eres el dueño del terreno, tú eres el dueño de la propiedad raíz, porque Él es el que te la da a ti. De esa manera lo tenemos que enfocar. Nosotros vamos a recibir lo que Él nos da a nosotros. Y no se acaba. Eso es, para los creyentes maduros, estos creyentes maduros te lo dicen la Biblia de diferentes maneras. En este caso te lo está diciendo, hablando específicamente de los ganadores, de los tenaces, los que se mantienen firmes con la palabra de Dios. Eso nos da una aliciente tremenda a nosotros. Aquellas personas que al final de su vida ven que han fracasado en su vida espiritual, van a saber que también son un fracaso al final. No esperan nada ni van a recibir nada. Van a estar aquí, pero van a tener la posesión de la tierra. ¿Okay? Es una de las cosas que todo el mundo trata de hacer en la faz de la tierra. Bueno, la mayor parte, porque siempre hay alguien que no lo hace, pero la mayor parte de personas quiere tener su propio terreno, su propia casa, su propio lugar. No estar pagando renta, sino tener. Y con eso, por ejemplo, las leyes norteamericanas antiguamente decían que la persona que no tenía propiedad privada no podía votar. Tiene que ser dueño de propiedades para poder votar. Son parte de los privilegios que tienes dentro de la nación. Estas personas que no llegan a avanzar y no hacen el plan de Dios, pierden su tiempo aquí en la tierra y no desarrollan la capacidad espiritual para liderar y la responsabilidad en el reino y solo pierden su tiempo aquí en la faz de la tierra. Entran al reino, pero no saben poseer el reino. Porque no pueden, no tienen la capacidad, y Dios siempre funciona de la misma manera. Primero nos da la capacidad y después nos permite reinar con Él. No tienen herencia, en otras palabras. Son como los extraños que vivían en la tierra del Antiguo Testamento, que no tienen herencia, no son dueños de la propiedad, viven en la tierra, disfrutan de las bendiciones y privilegios de la tierra, pero no la poseían. Esa es la parte importante. La posesión de la tierra indica bendición divina. Claramente delineado en la palabra de Dios, en el reinado de nuestro Señor Jesucristo, aquella persona que tiene terreno es porque ha sido bendecida. No es lo mismo hoy en día, los que tienen son bendecidos, han sido bendecidos, pero en la faz de la tierra en este momento existen dos campos. Tú puedes ser bendecido por uno, puedes ser bendecido por el otro. Porque si te bendice el otro vas a tener problemas, pero si te bendice el de Dios es otro asunto. Pero simplemente eso lo hago como asunto de comparación. En Apocalipsis 21:8 también vemos que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, de nuevo una palabra, meros, parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Entonces aquí de nuevo lo describe que esa parte tiene que ver con la herencia, no con la salvación, porque la salvación viene de Dios en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. Está hablando de los creyentes que hacen esta clase de actividad, no por el pecado en sí, porque ya Cristo pagó por el pecado, sino por las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias. Si la persona se involucra, por ejemplo, las personas y se involucran y se mantienen en ese sistema de vida, estas personas no pueden crecer espiritualmente. No pueden hacer la voluntad. Ellos están haciendo su propia voluntad. Entonces pierden. Ellos se salvan aún como por fuego, dice en el tribunal de Cristo. Aquí tenemos una cosa parecida a esta que habla del mismo problema. Aquí parece decir que si cometen estos pecados van a terminar al lago de fuego. Y la mayor parte, hay muchas personas que ven esto de esta manera. Sobre todo cuando se compara el calvinismo con el arminianismo, donde salen la mayor parte de las denominaciones que existen hoy en día. Y por eso lo estamos estudiando el miércoles. Estamos viendo lo que es el arminianismo y el calvinismo. Porque todo esto proviene de los decretos divinos. O sea, los estudios que se han hecho en el pasado con estas personas eruditas llegan a ciertas conclusiones. Nosotros recién ahora estamos viendo lo que es el supralapsarianismo, el infralapsarianismo, y estamos viendo también lo que es el lapsarianismo bíblico. Es importante, pero uno, recuérdense que uno edifica sobre otro, uno edifica sobre otro. Esa información que tenemos nos permite a nosotros disfrutar y ver las cosas que van más adelante. Existen paralelos en estos versículos y en Corintios primero 6, del 9 al 11. Y también lo vemos en Gálatas 5, 19 y 21. Donde tenemos un listado de las obras de la carne. Y la conclusión es que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de los cielos, cuando se habla del reino de los cielos, se está hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. En Gálatas, fíjense lo que nos dice. El mismo listado con la misma categoría de pecados. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces aquí nos parece decir una cosa, si tú lo ves de una manera, dice, aquí dice que no se salvan. Pero no está hablando de que no se salvan, sino que no participan de las cosas de de Dios, no van a heredar. ¿Por qué? Por las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado es que esta persona se mantiene aquí abajo, en vez de mantenerse lleno del Espíritu Santo, se mantiene aquí abajo, prisionero de su propia carne, y debido a eso esta persona no produce, sino obras de bien humano, que son quemadas, y todo lo que tenía, porque Dios preparó en la eternidad pasada a través de los decretos divinos, ¿se recuerdan? Él aquí preparó ya todas estas bendiciones para sus hijos. Pero si las bendiciones están aquí, y él ya puso todo en fondo, pero si la persona se mantiene haciendo obras de bien humano, no recibe lo que le correspondería si estuviera aquí. Se quedan todas, primero, las bendiciones que tenía se queman, porque ya no, y él no las recibe, pero eso queda en el récord histórico. El hombre, la persona lo va a poder ver. Como nosotros hoy en día podemos ver parte de la historia a través de la televisión. Si, por ejemplo, hay fotografías de la Guerra de los Siete Días. Nosotros no estamos ahí en la Guerra de los Siete Días, porque nosotros sí vimos lo que pasó en la Guerra de los Siete Días, porque tenemos la televisión, que la filmación que se hizo de todo eso. Allá lo van a ver también en el cielo estas personas que no hicieron la voluntad de Dios, y esas bendiciones que son parte de la herencia se queman completamente. No van a tenerla. Voy a hablarles un poquito más de esto, porque dentro de los diferentes campos, en el campo del arminismo, ellos ven este versículo bíblico como: tú no puedes heredar el reino de Dios, tú pierdes la salvación. Así lo ven. Y del punto de vista del calvinismo, tú no eras creyente. Tú no creíste porque el creyente persevera hasta el fin. Bajo ese punto de vista, para el arminismo, que perdiste la salvación. Y bajo el otro punto de vista, que es el calvinismo, que nunca estuviste salvo, porque el calvinismo dice que no puedes perder la salvación, pero tienes que tener la perseverancia de los santos. Si no perseveras es porque no fuiste salvo. De la dos maneras te quitan la salvación. Uno por un lado, el otro por otro lado. Pero nosotros sabemos que eso no se puede perder. Eso es lo que les voy a explicar con lujo de detalle. El problema reside en el hecho que las personas quieren equiparar heredar al reino de Dios con entrar al reino de Dios. Ahí no dice no entrarán al reino de Dios. Pues él quiere decir eso, que por ejemplo, no entrarán en el reino de Dios. No, no heredarán en el reino de Dios. Recuérdense que Dios nos tiene que dar a nosotros esa libertad para nosotros elegir, porque eso es el conflicto angélico. Si Dios nos toca y nos dice, tú vas a hacer lo que quieres, ya Satanás tiene la máxima objeción, es una objeción válida, y tiene que acabar el conflicto angélico. Porque ¿quién se le puede resistir a Dios? Pero Satanás dice, bueno, si lo dejas por su propia cuenta, a ellos sin tocarles el libro de Dios, se van a ir por el otro lado. Y dice, no, no se van a ir, van a tener fieles que van a mantenerse fieles, no importa lo que pase. Por eso es tan importante y por eso son tan pocos los que están arriba. Porque son los que verdaderamente tienen la decisión de hacerlo. Entrar al reino tiene que ver, entrar al reino es tener vida eterna. Y lo que sí significa es ser dueño, poseer, tener los beneficios y recompensas de un ciudadano al estilo Israel, donde solo los israelitas poseían la tierra. Y donde dentro de los israelitas que poseían la tierra solamente las 11 tribus, porque la tribu de Leví tampoco la poseía. Si miramos en el contexto de Apocalipsis 21:8, nos podemos dar cuenta, y se los voy a poner aquí, no sé si lo tengo aquí enfrente, sí, 21:8, podemos ver claramente. Eso tiene que ver con el tema de la herencia, no de la salvación. Y de nuevo tenemos la palabra meros, y por eso podemos decir que el asunto es de herencia. Aquí vemos, pero los cobardes, incrédulos, los abominados, ¿se dan cuenta? El listado es igual. Los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Se lo ven? La parte que le corresponde a ellos va y es la segunda muerte. ¿Qué es lo que sucede con los creyentes que cometen estos pecados? Bueno, lo que sucede es que su herencia se pierde en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Lo pueden ver? Les voy a dar más información. Yo solo estoy diciendo, yo sé que ustedes lo entienden, pero le voy a dar aún más versículos bíblicos para que ustedes se les quede esto claramente en la mente y puedan defender el Evangelio también cuando llegue el momento. Veamos el contexto del versículo 4. En el versículo 21:4 nos dice: enjugará Dios todas las lágrimas de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Eso es lo que nos dice. Y esto se refiere de nuevo a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Es el juicio del gran trono blanco. Después de esto vemos en el versículo 5, el que estaba sentado en el trono, Dios Padre, dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos esta porción aquí en el versículo 6, y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Estamos hablando del agua de vida, es la salvación. El que tiene sed, tiene la salvación. Y en el versículo 7, Este es el contexto del versículo 8. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Este va a heredar todas las cosas que Dios preparó para él. El vencedor. Este de aquí. Esta persona que lo ha hecho. En los versículos anteriores digo que el que cree en mí como río de agua viva, yo lo voy a dar para que se salve. Pero aquí tenemos que este ganador se está dirigiendo entonces al ganador, y esto nos lleva a otro nivel. Fíjense que sigue hablando de los vencedores, de los que perseveran y ganan, y ahora fíjense que el contraste es de los ganadores y los perdedores. Los que rechazan el plan de Dios para sus vidas y los que permanecen en carnalidad produciendo obras muertas. O sea, que no está hablando de la salvación, sino de la herencia. El contexto mismo nos lo deja saber. Ahora, de nuevo en el versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Lo que se pierden entonces son sus recompensas espirituales, pierden su meros o su parte de la herencia, su parte en la herencia. Y la pregunta frecuente es, ¿cómo sabes cuándo estás produciendo las obras de la carne que son madera, heno, hojarasca, y las obras del Espíritu Santo que son oro, plata y piedras preciosas? Y la respuesta es porque entendemos el principio de la limpieza. La limpieza tiene que ver con nuestros pecados. Nosotros confesamos y él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza es la parte que es importante. Por eso les digo que esa palabra clave de 1 Juan 1:9. Si ustedes piénsalo por un momento para que se den cuenta que ustedes llegan a la misma conclusión. ¿De dónde sacamos entonces la ilustración para estas cosas? Porque la ilustración sí la tenemos. Hay una clásica, un versículo clásico. Primero que todo, se tienen que recordar que la limpieza viene a través de la confesión. La limpieza viene a través de la confesión. Y la ilustración la tenemos en la noche antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz. Nosotros estamos estudiando este día, y hablamos de la noche antes cuando estaba en el aposento alto. Nosotros estamos estudiando en estos momentos cuando él está en el jardín de Getsemaní haciendo la oración. Pero antes de eso, una hora, dos horas antes, estaban en el aposento alto y él estaba hablando de estas cosas. Juan 13, del 4 al 8. Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que se estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, ¿no tendrás qué? Parte conmigo. Está lavándole los pies a personas incrédulas, a personas creyentes. Le dice, no tendrás parte conmigo, la parte que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo de la herencia, porque Dios le sometió todo a él bajo sus pies y le dio todo por herencia. Aquí tenemos la palabra meros, es la misma palabra meros en el griego, donde él está dejando saber a nuestro Señor Jesucristo que es importante que nosotros confesemos. Por eso les digo que la más importante de las doctrinas para nosotros es la confesión. Nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo y en cualquier lugar que estemos nos podemos confesar. Es asunto de hablar con Dios en la mente. Confesamos nuestros pecados. Poco a poco ustedes se van saliendo de la carnalidad. Poco a poco uno va eliminando porque uno ama a Dios y uno sabe que no me interesa lo malo, me interesa lo bueno. Me interesa hacer lo correcto. Quiero hacer lo correcto, no quiero hacer lo que es incorrecto. Como parte, ahí les dice, no tendrás parte de la herencia conmigo. No tendrás parte conmigo. Para poder tener la herencia tienes que confesar tus pecados debido a nuestra condición humana de carne, de la carnalidad. Sí, o sea, nosotros siempre pecamos, no hay uno bueno, dice la palabra. Pero él hace la provisión para que nosotros tengamos la cabida y hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó porque él sí pudo hacerlo, pero nosotros no podemos hacerlo sin la provisión divina. La palabra aquí, fíjense, la limpieza. Cuando habla de limpieza, la palabra aquí no es luo, lo hubo, así se escribe lo hubo. ¿Ok? Se pronuncia luo. Lo hubo, esto es un omega. Luo. Que significa un baño completo. Le digo, si no... No comprendes, pero fíjense la palabra. Tomando la toalla, luego se puso el agua en los discípulos, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Lavar los pies de los... Este lavar, si lo ves en español, lavar es lavar. Pero en el griego, luo es, no significa lavar todo el cuerpo, sino parte del cuerpo, parte del cuerpo. Y la analogía es muy clara. Ellos están lavados porque han creído en el Señor Jesucristo excepto por uno. Pero solamente necesitan lavarse los pies, y eso hablaba de la contaminación con el mundo. Nosotros nos contaminamos con el mundo en nuestro caminar. La palabra luo es baño completo, y esa no es la que utiliza aquí. La que utiliza aquí es pepto. Pepto, que es parte, significa una limpieza parcial de las partes contaminadas. Nipto, no pepto, perdón, nipto. Y estas son las mismas palabras que se utilizaban en el Antiguo Testamento. Él utiliza esta palabra de nuevo, no es luo, sino nipto. Nipto, lavar los pies parcialmente. Y luo es lavar todo completo. Es posible que la haya tergiversado yo ahorita, no me recuerdo muy bien. Pero cuando un sacerdote era ordenado como sumo sacerdote, era lavado de pies a cabeza. Como sumo sacerdote. ¿Ustedes sabían que los sumos sacerdotes no tenían que ser creyentes en el Antiguo Testamento? Simplemente tenían que pertenecer a la tribu. A la tribu. Y muchos no lo eran. Simplemente que hacían lo que se les decía, pero recuérdense que creer es volitivo. Lo que se hacía y lo que se enseñaba era por medio de ritual. Y lo tenían que lavar de arriba abajo porque representaba, Dios lo había limpiado. Entonces era una limpieza ritual la que él tenía para poder entrar. Si no lo hacía, ahí caducaba, porque de esa manera se le enseñaba al pueblo de Israel que el lavamiento total del cuerpo, que es luo, es lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Nos lava con su sangre. Pero después de que eso sucedía, ellos antes de entrar tenían que pasar por el lavacro, y para entrar al lugar santísimo tenían que hacer ¿qué? Al lugar santo. Lavarse las manos y los pies. Confesión de pecado. Uno era pipto, que era la confesión de los pecados, lavar las manos y los pies, y el otro era luo, que se hacía cuando se iniciaba uno de esos sacerdotes. Esa fue la misma palabra que utilizaron cuando tradujeron el hebreo al griego de la Septuaginta. Luo, baño completo, el baño del sumo sacerdote. Pero cuando entraba al templo de nuevo, primero llevaba el lavacro, que tenía que lavarse. El lavacro era grandísimo, en el templo o en el tabernáculo. Tabernáculo, la tienda de campaña del tabernáculo, ellos se lavaban antes de entrar a este lugar. Y el sacerdote se lavaba completamente antes de entrar aquí, este lugar donde tenían el arca del pacto. Pero él tenía que, para ser sumo sacerdote, tenía que ser lavado de pies a cabeza. Y eso hablaba entonces de la salvación. Bueno, eso era la imagen de su confesión en el segundo caso, y cualquier pecado que había cometido después de la última vez que entró al templo del Todopoderoso era de esa forma lavado. Tenemos ese punto. Ahora les voy a dar otro punto para que ustedes se den cuenta y lo puedan comparar. Y lo vemos en Juan 13:8. Le dice Pedro al Señor, 13:9. Señor, no solamente mis pies, sino las manos y la cabeza. Fíjense lo que le contesta Pedro a nuestro Señor Jesucristo cuando le quiera lavar los pies. Aquí Pedro utiliza la palabra luo. Nuestro Señor Jesucristo utilizó la palabra nipto. Que una parte, él dice, no, Señor, entonces lávame todo. Luo, lávame todo. Nuestro Señor Jesucristo en el próximo versículo le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. ¿Quién era el que no estaba lavado? El que había traicionado, Judas Iscariote. Aquí se refiere a la limpieza que viene durante el instante de la salvación, formar luo, pero para ser lavados tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces ve que aquí no somos lavados regularmente de los pecados que cometemos para ser llenos de nuevo con el Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos producir las obras de bien divino, y si no pueden producir las obras de bien divino, no pueden tener esa herencia. Piensen en la importancia de las obras de bien divino. Las obras de bien divino son importantísimas porque en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo se habla de las obras, no de nuestro conocimiento. El conocimiento es importante porque el conocimiento te permite hacer la mayor cantidad de obras. Vas a hacer con la cabeza limpia, sabiendo lo que estás haciendo. Pero de otra manera, ¿qué vas a tener? Vas a tener producción de la carne, obras de bien humano que se queman y no producen nada, y no solamente se pierde ahí, sino pasan a la segunda muerte. De obra muerta a segunda muerte. Porque esas son obras muertas, así se le denomina en la Biblia. Solo van a producir obras de bien humano, y esas van a ser quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y todas estas recompensas en potencia serán echadas al lago de fuego después del gran trono blanco. Ahora, este es el motivo por el cual a los vencedores se le promete en Apocalipsis 2.11 lo que les da nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. Ese daño es otra palabra interesante porque es pérdida, es una pérdida especial. En la segunda muerte no la va a sufrir. Pero el creyente que prefiere su propio plan para su vida después de la salvación, en vez del plan de Dios para la misma, solo va a producir madera, heno o hojarasca, y por eso va a sufrir una gran pérdida, conocida como daños y perjuicios legalmente. Va a tener grandes daños, ruina, básicamente, la ruina es todos los chances que tenía. Fíjense que es muy importante esto porque no pierde su salvación, entra al cielo como por fuego, pero pierde todas estas maravillosas cosas y estas enormes recompensas, las cuales son desperdiciadas, teniéndolas Dios para él, y se los va a enseñar. A los perdedores le va a enseñar en los estantes del cielo todo lo que Dios había preparado para ellos. Todo. Fíjense si no da lástima. Es una lástima impresionante que nosotros, por estar entretenidos con las cosas del mundo, las cuales Dios mismo nos las va a dar, Él va a darlo todo lo que nosotros necesitamos, con calma, con tranquilidad, no con zozobra, nosotros la perdamos por estar buscando las cosas del mundo en vez de estar buscando las cosas de Dios. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis 2, 11, del versículo 11. Ahora, en Corintios 6, 1 Corintios 6, la gracia de nuestro Señor Jesucristo se hace evidente. La gracia es uno de los conceptos que muchas personas no entienden muy bien, aún en la iglesia. Por ejemplo, yo la semana pasada, el jueves, estoy hablando con un señor, ese señor no entiende la gracia. Él tiene que hacer, y si él no hace esto, te pone mal. Lo tiene tergiversado el asunto de la gracia. La gracia existe para que nosotros podamos hacer las obras de Dios. Es un privilegio hacerlas porque en el momento que las haces, estás acumulando todas esas bendiciones. No las haces para recibir las bendiciones, sino las haces porque es un privilegio. Lo demás viene por añadidura. Pero cuando tú dices voy a hacerla para que las tenga, al revés, no conoces lo que es la confesión de tus pecados, no conoces lo que es eso, lo estás haciendo bajo un sistema de legalismo. Y lo que haces es precisamente lo opuesto, vas a perder todo lo que Él tenía para ti. Porque tú lo estás haciendo con tu propio plan. Satanás también hace las cosas a su manera y son muy parecidas a las cosas de Dios. Él imita. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta para evitar ese problema. Muchas personas creen que la gracia es algo que se merecen. Fíjense en esto. Que se han ganado. Que es algo que será en incrementos de acuerdo a qué tantas veces participemos en la iglesia, en los rituales de la iglesia. La persona cree que por participar dentro de la iglesia, esta persona va a tener la gracia de Dios. Y si no participa, no tiene la gracia de Dios. Ahí me suena como mérito. Tú estás participando para recibir, pero no. Nosotros participamos porque amamos a Dios, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, también conocemos la política de Dios, que si lo hacemos de acuerdo a su plan, la vamos a recibir de todas maneras. Fíjense la diferencia que existe en la actitud mental. Uno es para ganar puntos con Dios y el otro es por amor a Dios. Uno es por el Espíritu, otro es por la carne. Algunas personas creen que la gracia está bien. Pero si cometen cierta clase de pecados muchas veces, quizás no estaban salvados. ¿De dónde es ese punto? Ese punto de vista. De Calvino. Es el punto de Calvino, la perseverancia de los santos. Y lo que hace eso es introducir las obras humanas por la puerta de atrás. Porque en el comienzo fueron salvadas por la gracia de Dios y aceptaron el regalo de la gracia de Dios. Pero después de un par de años, por ejemplo, la persona regresa a sus viejas andanzas. Viene el pensamiento de que en realidad no estaba salvada la persona. Le llega eso a la mente. Una persona que se retira por tiempo, pues como no está siendo renovada constantemente su alma, empieza a creer lo que les están diciendo por fuera. Porque si fuera estado, salva a la persona, ya no haría más esas cosas. La gracia siempre está bajo ese ataque de perversión. La gracia tiene que ser gracia. Tiene que darnos a nosotros. Pero la gracia permanece gracia, aunque tú hagas lo contrario a lo que Dios quiere que tú hagas. O sea, lo obedezcas. Desobedecerlo es pecar. Pero, ¿se retira? ¿Te ama menos porque no lo haces? No. Te ama con la misma intensidad. Y lo que no quiere Él es que tú pierdas la recompensa, porque Él te quiere la recompensa. Él te quiere dar esas bendiciones adicionales. Pero tú las rechazas. Él quiere que reinemos con Él. La voluntad de Él es que reinemos con Él y tiene para todo. No se acaba. Pero nosotros somos los que vemos la gracia de cierta manera y no hacemos sino la... Mire, es como los niñitos. Como los niñitos. Tú a los niñitos las gracias, una vez que tú dejas a un niño de 11, 12 años en su casa solo, los padres lo dejan solo, ¿qué hace en ese periodo de gracia? Dos, tres, cuatro horas. Se mete en líos. Se mete en problemas. Busca... Ahora tengo libertad, voy a hacer lo que me da la gana. Porque tiene tiempo. Pero eso es lo que hace el creyente inmaduro. También lo hace. Tengo la libertad para hacer lo que me da la gana y lo hace. Una vez que vaya creciendo y se da cuenta de lo que es, entonces ya merma. Y ahí dice, ¿qué onda estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué estoy metido en cosas que no tengo que estar? ¿Se dan cuenta? Pero es un proceso de crecimiento espiritual. Si no creces, pues no lo vas a hacer. Si no creces, lo vas a ver de esa manera infantil. Esos son los cristianos infantiles, que todavía no han crecido espiritualmente. Aquí vemos que es la tendencia entre la naturaleza pecaminosa humana. Siempre está tratando de impresionar a Dios por algo que hace. La persona quiere hacer que su salvación dependa de una manera u otra en algo que él hace, que colinda las obras con la salvación, para mantener la salvación y para hacer las cosas de Dios. Y eso tiene mucho que ver con este versículo de Apocalipsis 2:11 y también con Lucas 15:2. Aquí nosotros vemos que el tema es heredar el reino de Dios. Ese es el tema. El verdadero tema de todo esto es heredar el reino de Dios. El hecho de que nosotros heredemos el reino de Dios significa que nosotros lo hemos reflejado. Lo hemos glorificado. Tú vas a recibir porque lo glorificaste. Cuando llegas a esa época donde Él reina, tú vas a ser uno de los que lo han glorificado a Él. Y todo el mundo va a saber que tú lo glorificaste. Porque tú vas a tener, a ti se te va a dar cosas maravillosas por haber sido fiel en pocas cosas. Trata de hacer lo máximo, o sea, te vas quitando, vas mermando tú y va incrementando Él. Va incrementando el modus operandi divino. De esa manera es garantizado que el que tiene la recompensa es porque glorificó a Dios. Entonces la gente va a saber automáticamente que tú fueron uno de los que glorificaste a Dios. Y es el amor de Dios el que te da las recompensas. Por amor lo perseguiste y en amor te da. Amor con amor se paga, ¿verdad? Pero no lo puedes pagar porque no es pago, sino que también lo sientes. Es algo que te nace a ti hacer por amor. El amor de por sí no lleva a esa connotación comercial. No tiene connotación comercial el amor. Sino que se hace por amor, porque te amo. Hago porque te amo, porque me sale de adentro, porque quiero hacerlo. Me nace, el amor te hace hacer cosas que no, de otra manera no las haces. Y ese amor va creciendo en nosotros a medida que vamos conociendo a Dios, porque el amor de nosotros incrementa, y eso es lo que hace precisamente el matrimonio lindo. Porque el hombre, por ejemplo, ve a la mujer, la ve bien y la quiere ayudar. No quiere echarse para atrás, sino que también quiere hacerle cosas para que ella se sienta bien. Y ella se va a salir amada. Y ella también lo va a amar más y más. Él hace por ella y ella hace por él. Imagínate qué sabroso. Eso sí es sabroso, eso es una vida pero riquísima. Y a medida que vas creciendo, sientes eso más y más porque eso va creciendo y se va mejorando. Ahí viene el testimonio corporativo en frente de Dios. Los dos reinan. Y si los hijos ven ese amor y ven ese pensamiento, aquí le llaman thoughtfulness, por esa atención del uno para el otro, también lo aprenden los niños. Saben que tienen que no fijarse en sí mismos, sino en las demás personas y hacer para las demás personas. Enseñarles a los niños también a amar a sus abuelos, a sus abuelas. También muy lindo que ellos sepan todo eso, porque dar, que no solamente recibir servicios, sino dar a ellos también. Eso es lo que nos enseña la palabra. El vencedor entonces no sufrirá la segunda muerte. Lo que tenemos aquí entonces es la destrucción de estas recompensas en el reinado milenario, recompensas que no son distribuidos a estos creyentes. No van a ser distribuidos. En Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, que sufre. Esa es la muerte segunda. Ahí tienen ustedes lo que pasa con la herencia. La tendrán su herencia, parte de la palabra mero, palabra de nuevo que tiene que ver con la ley, tiene que ver con la herencia. Ahora se lo voy a poner de otra manera, para que termine, cuando salgamos de este versículo 11, ahí no le va a quedar ninguna duda. Esto nos lleva a otra pregunta, porque el versículo 8 da un listado de pecados y obviamente se está hablando de la herencia, y a pesar que no utiliza la terminología exacta, no heredarán el reino, sí podemos ver otros pasajes que hablan de no heredar el reino. Y tenemos que ver esos pasajes para cerciorarnos, porque lo que nos interesa a nosotros es la verdad absoluta de la palabra de Dios, no lo que piensa el pastor, sino lo que dice la Biblia. Todo eso trae muchas interrogantes en la mente de algunas personas debido a que tienen que ver con la gracia. Y Jesucristo pagó, basado en la gracia, por todos los pecados de toda la raza humana. De toda la raza humana. A primera vista parece que estos versículos implican que si continuamos pecando en esta clase de pecados, entonces no seremos salvos. Ahora, aquí aparentemente suceden un par de cosas. ¿Qué? Según este versículo. Aparentemente. O sea, primer vistazo. Tú, una persona, lee la Biblia. Y viene, mira lo que dice aquí. Tú me dices que no se puede perder, mira lo que dice aquí en la Biblia. Y te sale en el versículo 21:8. De Apocalipsis, o te sacan Primero Corintios, o te sacan Gálatas, o sea, te sacan donde están los versículos estos que hablan de esto precisamente, porque lo sacan de contexto y no entienden la traducción exacta del griego. Entonces, aparentemente, ¿qué pasa? ¿O pierde la salvación? ¿O verdaderamente no estaba salvo desde el inicio? Ahora ustedes que han entendido un poquito lo que les he dicho el miércoles acerca de Arminio y de Calvino, ¿qué posición es la primera? Arminio. Arminio dice que puedes perder la salvación. ¿Y cuál es la segunda posición? Esa sería Calvino, perseverancia de los santos. Porque Calvino dice que no se puede perder la salvación. Nosotros tenemos ese punto, nosotros creemos eso, que no se puede perder la salvación. Arminio creía en la voluntad del hombre. Calvino no creía en la voluntad del hombre. Entonces Calvino decía que no podía perder la salvación porque Dios te había escogido. Y si Dios te escoge, tú no puedes hacer nada. Él te escogió desde la eternidad pasada y tú ya estás ahí siendo la voluntad de él. Para defender su punto de vista, él no puede decir que puede perder la salvación. Pues si te escogió Dios, ¿cómo decía el que te escogió Dios? Tú no tuviste que ganar por el asunto, sino es la soberanía de Dios la que te escoge. ¿Qué pasa? Cuando la persona hace eso, entonces dice, no, no estaba salvo, no era una fe de corazón, sino era una fe fugaz, la tuya. La posición de él es insostenible, basada en los mismos versículos que nosotros vemos. Yo lo que quiero que quede grabado en ustedes es que las posiciones que existen, porque eso lo van a ver una y otra vez. Muchas personas que oyeron de eso, y siempre, ¿qué posición tienes tú? ¿El arminismo o el calvinismo? Y ustedes se van a dar cuenta que nosotros tenemos una posición bíblica que tiene, de las dos partes tiene. Y de las partes que vemos ahí, también la tenemos, pero no 100% como ellos la presentan, sino llegamos a la misma conclusión, pero por diferentes rumbos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.